Él aparentaba ser un hombre tímido y amable, pero meses después se encontraba planeando desaparecer el cuerpo sin vida de su amiga que se encontraba en la sala de su domicilio. Esta es la historia de Cristina Palacio, quien fue asesinada por su supuesto amigo, Carlos Flores Santander. Carlos Flores Santander. Cristina Palacio, joven cuencana de 29 años, confiable, respetuosa y amistosa, tenía una cercana amistad con Carlos Flores, quien fue su compañero de trabajo unos meses antes en el laboratorio Biogenet. Cristina tenía una relación cordial con Carlos, mantuvo contacto con él incluso después de que se cambiara de empleo. Sin embargo, esto llevó a que Carlos tenga una lectura equivocada de la amabilidad y quiera entablar una relación más allá de lo amistoso. El lunes 13 de marzo del 2017, Cristina recibe a las 8 de la mañana mensajes por parte de Carlos, los que fueron guardados. Él le hizo una propuesta indecorosa a cambio de dinero. Cristina la rechazó inmediatamente, pero Carlos decía que no tenga miedo, que es una oferta nada más. Es entonces cuando empieza el lamentable desenlace. La tarde del 28 de marzo del 2017, a las 18 horas 10, Cristina salía de su nuevo trabajo, el Ministerio de Industrias y Productividad, para dirigirse a la Universidad Técnica Particular de Loja para estudiar. Le pide prestados $5 a una compañera de trabajo para poder dirigirse al lugar, pero ella no los tenía. Fue ahí donde coincidencialmente se encuentra con Carlos y se ofrece a llevarla. Juan Carlos Salazar, abogado de la familia Palacio, comenta acerca de lo sucedido.
Sabemos que se subió al carro. Presumimos que le dijo, te llevo. Cristina nunca llegó a la UTP.
Carlos Flores decide llevarla al domicilio de él y más no al lugar que ella había acordado ir. Marcaban las 18 horas 30 y el hermano de Cristina, al ver que no llegaba a su domicilio y no contestaba el teléfono, angustiado, empezó a buscarla. Sin ninguna respuesta, a las 21 horas, llama a su madre, Sonia Salamea, y deciden poner una denuncia en la fiscalía. Cristina ya no se encontraba con vida y Carlos era el único que lo sabía. Una vez más, una voz fue callada y unos ojos vieron su último destello de luz. Le quitó la vida a quien era hija, hermana y amiga. Tras 2 días sin respuesta, en horas de la tarde, Carlos decide entregarse y confesar el crimen que había cometido. Resulta que Cristina, al momento de llegar a casa de Carlos Flores, nuevamente recibe la propuesta a cambio de dinero que Carlos le había hecho en días pasados. Al ver el nuevo rechazo por parte de ella, comienza a golpearla en su rostro hasta terminar con puñaladas en su cuerpo. 17 puñaladas para ser exactos. Pretendió defenderse, pero no pudo por la fuerza y el ensañamiento. Cristina fue perdiendo la vida, desangrándose a vista de su asesino. Él comentó que llevó a Cristina a su domicilio, lugar que frecuentaban para consumir drogas, lo que resultó ser una total mentira. La razón fue otra. Al ver que ya no existían signos vitales, el homicida se asusta. Pretende limpiar la escena del crimen y desaparecer vestigios. La sube a su vehículo, un Suzuki blanco, y se dirige al puente ubicado en el sector de Chaoyabamba y arroja el cuerpo de Cristina al río. A la mañana siguiente, Carlos acude a su trabajo con un comportamiento normal, como si nunca hubiera cometido tal crimen. Más tarde, comenzaron las investigaciones en el domicilio de Carlos Flores, ubicado en la calle Manuel Ochoa, entre Cornelio Crespo Vega y Luis Moscoso, sector Misicata, ubicado en la ciudad de Cuenca. Y se encontraron 19 indicios incriminatorios, entre ellos los aretes de Cristina, un recipiente de plástico, ropa, papel y documentos personales de la víctima. Todos estos con mancha café rojizas que resultaron ser sangre. También se aplicó una prueba de luminol al vehículo. Al interior hallaron indicios positivos de sangre. El luminol es un proceso químico que se realiza para detectar rastros de sangre en una escena del crimen. El 3 de abril, en horas de la tarde, luego de una ardua búsqueda a lo largo del río Paute, el cuerpo de Cristina es encontrado en el embalse de Mazar, sector Las Monjas, Huachapala. El cuerpo estaba muy lastimado, tenía signos de haber sido golpeada y una gran herida en el cuello que fue lo que causó la trágica muerte de Cristina. El 2 de agosto del 2017, Carlos Flores Santander fue llamado a juicio por el delito de femicidio de Cristina Palacio y el miércoles 15 de noviembre inició la audiencia de juzgamiento en una de las salas de la Corte Provincial de Justicia. El fiscal Adrián Rojas comentó el trabajo de la Fiscalía General del Estado frente al caso y el resultado.
La Fiscalía estableció que el ciudadano procesado había cometido un injusto penal que contiene el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal. Se estableció en primera instancia la existencia de la infracción y la participación penal del ciudadano procesado.
También el abogado Juan Carlos Salazar comentó acerca del dictamen dado.
La pena que se verificó fue el máximo previsto en el 141 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, 26 años, pero más del tercio. ¿Por qué? Porque existió alevosía, porque existió ensañamiento, es decir, la pena fueron 34 años, 8 meses.
Además, Carlos Flores resultó ser una persona con problemas de salud mental, ya que tras varios estudios se llegó a diagnosticar diferentes trastornos que podría llegar a presentar. El trastorno obsesivo compulsivo, sociopatía, psicopatía y trastorno de dependencia emocional. Carlos Flores Santander tuvo una infancia y adolescencia complicadas, ya que varios factores provocaron que él se convirtiera en la persona que es. Estas etapas de su vida llevaron a Carlos a desarrollar el trastorno de sociopatía, además del consumo diario de cocaína y más drogas. Carlos se mostraba tímido y callado ante la gente, además de descuidar su apariencia, lo que hizo que Cristina lo vea como un ser indefenso y tenga confianza en él. El psiquiatra Juan Fernando Aguilera explica acerca de este trastorno y las causas que lo provocan.
La sociopatía sería una desviación de conducta en la cual el individuo no tiene culpa, no tiene remordimiento, se aprovecha de los demás, siempre tiene negligencia, no respeta las normas sociales, morales, ni su rol, y a veces puede tener conductas como robar, asesinar o hacer daño. Y muchos de los casos, los sociópatas, tienen su origen en la sociedad, es decir, en la niñez. Si esta persona recibió maltrato, si esta persona recibió abuso sexual, si no tiene figuras parentales que le vayan poniendo una norma, ¿no?
Tras haber analizado lo expuesto, se llegó a la conclusión de que este tipo de personas pueden ser un total peligro para la sociedad. Juan Fernando Aguilera también comenta y asegura que sí lo son, y cuáles son las conductas que podría llegar a presentar un sociópata.
¿Ellos sí podrían llegar a ser un peligro para la sociedad?
Sí, sí pueden ser un peligro, claro.
¿Cuáles podrían ser las conductas extremas que...?
El hacer daño, ¿no? Al robar, violar, asesinar, de mentir.
Debido a estas conductas, se presentó un pedido de habeas corpus para que el acusado se traslade a un centro de salud mental y no cumpla su condena en un centro penitenciario. No obstante, la Corte Judicial rechazó la apelación, ya que las personas sociópatas tienen que cumplir su condena en un centro penitenciario pese a las conductas que presentan. Se demostró que Carlos Flores Santander presentó una capacidad mental íntegra antes, durante y después del hecho de sangre, porque incluso escondió el cuerpo. Además, el fiscal Leonardo Amoroso dice que la prueba de que él cuente con problemas mentales no es válida, porque se debe presentar antes de que se dicte una sentencia y no después.
En este caso no, porque el señor, la persona que fue procesada y se dictó la sentencia, no se demostró esa particularidad, y en tal virtud el tribunal le consideró, en base a las pruebas apostadas por la fiscalía, declaró culpable de ser autor del delito de femicidio y tal es así que está cumpliendo la pena privativa de libertad.
Sonia Salamea, madre de Cristina, comentó los resultados del proceso.
Se hizo justicia contra un sociópata que pudo ser un criminal en serie, porque su peligrosidad es alta. Hemos triunfado mujeres, hemos triunfado madres, hemos triunfado hombres de bien.
A pesar de la controversia y el dolor causado a las víctimas, el caso aún no se cierra. El acusado debía cumplir su condena en el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra, Centro Surturi. Sin embargo, en febrero de 2020 fue trasladado a la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Santo Domingo. Un año después, fue trasladado a la Unidad Judicial Penal con sede en Azogues, con el motivo de que en el Centro de Rehabilitación Social Santo Domingo no cuenta con departamento de salud para tratamiento psiquiátrico. Por ende, se solicitó un traslado a una nueva unidad judicial. En agosto de 2022, se pide un recurso de habeas corpus por parte de Carlos Flores al coordinador del Centro de Rehabilitación Social de Azogues, con el objeto de que se cese la vulneración de sus derechos y se proteja su integridad personal y la vida. A finales del año 2022, el caso no tiene un final definitivo. Hay una sentencia ejecutoriada, pero todavía falta por resolver un recurso de revisión interpuesto por el acusado. Este caso nos demuestra que no siempre se puede llegar a confiar en alguien y que hasta el ser más incapaz y en el que más confíes puede llegar a arrebatarte la vida.
Participaron Emilia Peralta, narradora, Josué Maza, guionista, Joan Hidrobo, editor, Juan Martín Zúñiga y Pedro Sá, investigación, Dayanara Fernández, reportería. Con la dirección y asesoría del profesor Juan Francisco Beltrán y Johnny Wambaña de Mote Radio.